COPE.
Estar informado.
Que mañana más buena.
Nos salimos.
Oh, qué mañana. ¿A que sí, mi Marijose?
Madre mía, yo estoy, vamos, estoy pasando uno de mis mejores momentos.
Para que veas, cómo se nota.
Pues, damas y caballeros, ¿han tenido ustedes alguna vez la sensación de cuando iban a comer a un lugar exciting, de que les estaban un poquito, nada más que un poquito, pero tomando el pelo? ¿Sí? Por favor, abramos la tablet de Histau.
Soy un gordito feliz, un gordito.
Algún día va a haber una gran tragedia y vamos a ser incapaces.
Algún día voy a cambiar la sintonía.
Querido Histau, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver.
Venga, regodéate ya y acabemos con ese trámite cuanto antes y podamos.
No pensaba hablar. De hecho, no he hablado prácticamente en toda la mañana del partido de ayer. Es un partido nada más.
En esta hora de España, ¿verdad? Pensar en fútbol es una frivolidad.
Claro. Total, que Michel Brahe es uno de los más nombrados chefs franceses de la cosa. Yo no he comido nunca donde Michel Brahe.
Es el famoso Wonder Brahe.
He comido en casa de un seguidor de Michel Brahe que lo hacía muy a lo Michel Brahe. Y no era malo, ¿eh? No era malo lo que comí.
Pero Brahe es un cocinero famoso dentro de
la élite. Sí, Michel Brahe, sí. Muy famoso.
Legendario.
Y el hijo, Sebastián, que por lo que se ve también es muy bueno, tiene 3 estrellas Michelin. Y ha dicho que renuncia a las 3 estrellas Michelin porque no soporta la presión. Porque, de alguna manera, da a entender que es que él tiene que trabajar para mantener las 3 estrellas Michelin.
Pendiente de los inspectores.
Claro, yo estoy pendiente de hacer una cocina para que le guste a los que me han de dar 3 estrellas Michelin. Y yo quiero darle pues a mi público, bla, bla, bla. Yo lo comprendo, ¿eh?
También habrá algo de hastío de la cocina competitiva, ¿no? Del formar parte de esta élite de los que compiten por estrellas. Y me imagino que hay una voluntad de volver al chisconcito original y de hacer una cocina más relajada, más para gustar al cliente. En ese sentido.
Ahora, ¿va a cobrar lo mismo por lo que haga ahora que por las 3 estrellas?
Eso no lo sabemos. A lo mejor hace una cocina menos retórica, más natural.
Claro.
Eso habrá que verlo. Habrá que ir a verlo, de hecho.
Y de hecho, a lo mejor incluso le compensa más no tener las estrellas por el público, porque va a haber más gente, y aunque cobre un poco menos, digo yo, que le compensará también. Bueno,
de momento ha conseguido que ya estemos hablando de él, ¿eh?
Exactamente. Sí,
ha habido grandes cocineros que se han quitado la vida, presionados por su estrella Michelin, por sus estrellas Michelin. ¿Visteis Ratatouille?
Sí.
Para mí la mejor película gastronómica que se haya hecho.
Pero era una ficción, digo yo, las ratas no...
tenemos que decírtelo. También.
Hasta ahí llego.
Alguien tenía que decirte que no.
Hasta ahí llego.
No era un documental.
Pero de fondo está el declive de un gran cocinero, inspirado en los grandes cocineros de la Nouvelle Cuisine francesa.
Además de la parodia del crítico, el crítico temido que puede arrasar con
la parodia
un
del crítico, acabar con él, etcétera.
La reflexión que hace el crítico, después de tomarse la primera cucharada del ratatouille, esa dimensión cuando vuelve a la infancia y empieza él a pensar y a decir, nosotros somos responsables a veces, no medimos... que efectivamente en esto hay amor y cariño y hay... me parece muy interesante.
Bueno, es que esa es la reflexión que tú querías plantear, porque todo el mundo espera un guiso muy sofisticado para impresionar al crítico y al final con lo que le mueve es el corazón, es con un guiso de los más sencillos y elementales de la cocina francesa, pero que le evoca su infancia, que le evoca los sabores de su infancia. Y a lo mejor es justamente un manifiesto contra la excesiva sofisticación, contra el soplete para hacer no sé qué.
A mí eso me pasó en la casa de Juan María Arzac, en su restaurante, pero ese día convertido en casa, porque éramos 3 comensales y las puertas estaban cerradas, y nos hizo unos chipirones en su tinta, que yo no olvidaré jamás. Jamás, un plato sencillo de la cocina vasca tradicional...
Pero
que se te cayeran unos lagrimones,
es que,
claro.
Yo soy una persona que intelectualmente no estoy preparada para ir a esos sitios. O sea, soy una cateta, lo que viene siendo una cateta. Entonces, yo me acuerdo que una vez fui a un restaurante de estos muy... ¿Puedo decir el nombre?
Sí.
A Diverso.
Sí.
Es que Diverso exige mucho.
Y fui a Diverso cuando todavía estaba en el barrio de Tetuán, en Madrid.
Sí, señor. en un restaurante bastante feíto, por cierto.
Sí, y la verdad es que mi experiencia fue malísima. Sí, sí, muy mala. Yo recuerdo que comí mucho berberecho, berberecho por todos lados, y luego, había una raspa al revés, como pinchada sobre un bollo de pan. Y yo, sinceramente, y además no podías hablar, y venían a explicarte los platos y tenías que estar allí como si estuvieras en misa, que no podías hablar con los amigos. No, es que tienen ustedes que atender a las explicaciones que les está dando. Pero oiga, yo he venido aquí a cenar con mis amigos y ya. Mi experiencia fue malísima.
Yo sufro exactamente el mismo catetismo, y además me molesta mucho una cosa que tiene más que ver con mis escasas dotes de mundanidad que con el restaurante.
Exactamente.
Pero es que sentir en todo momento que soy menos importante que el lugar donde estoy, y que el propio restaurante me recuerda constantemente que soy menos importante que todo lo que sucede ahí, incluidos los platos. Pues a lo mejor me apetece estar menos abrumado. Sí, era un sitio donde...
De hecho, Gistau, Goyo y yo en León fuimos a un restaurante de mucho postín donde nos comimos dos huevos fritos con papa y morcilla. Nos pusimos malos, Gistau y yo, de comer. Sí.
No, pero nos pusimos malos porque era después de cenar.
Claro. Yo me corté un pelo.
Yo he ido a este tipo de restaurantes de comida muy creativa de grandes artistas, y debo decir que muchos de ellos me han emocionado porque efectivamente son grandes artistas, han pasado muchas horas para hacer ese plato, para darle la vuelta al plato, para hacer algo, y me gusta probarlo.
Por eso yo he dicho al principio, nada más comenzar, Herrera, que es que creo que intelectualmente no estoy preparada para esos sitios, ¿no?
Eso que dice Carlos es cierto, pero también estarás conmigo, Carlos, que hay muchos que se han quedado solo con lo de fuera y son malos imitadores.
Claro.
Es decir, es como si...
Lo decíamos antes, sí. Y es verdad.
Claro, es como si un chaval que está empezando ahora a hacer radio empieza su carrera profesional poniendo el himno Herbetti todos los días. No, mire usted, eso es un día y el cascarón. Hay que meterse dentro.
Pues eso precisamente es lo que queremos preguntarle a ustedes ahora. ¿Usted ha tenido la sensación de que alguna vez le estaban tomando el pelo? No hace falta que me diga dónde, ni nombres, ni que señale, ni que... No, simplemente que me ponga algún ejemplo de lo que usted consideraba que podía ser una tomadura de pelo. Y, Gistau, ¿qué más cosas hay en la tablet?
Bueno, estaba dudando entre aportaros un tema...
Un segundo, 900-50-60-06, 900-50-60-06, 900-50-60-06.
Bueno, estos dos segundos he dejado de dudar. No, el tiempo que necesitaba para decidirme, No, hay un tema a lo mejor un poco espeso para la hora en que estamos, pero que me gustaría plantearlo y sobre todo saber lo que pensáis. Que es que volvemos otra vez a las sensibilidades o las hostilidades que puede despertar en alguien el uso del sentido del humor. Netflix va a estrenar una serie llamada Fe de Tarras, que es una versión paródica de ETA, de la vida de ETA. No la he visto, no sé si es buena o mala, no opino. Pero el tema es este. Y el caso es que han publicado o han colgado en San Sebastián, en el barrio Gros, un cartel bastante atrevido. En el que parece que la serie ocurre durante el Mundial de Fútbol, entonces recogen el cántico este, yo soy español, 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 pero cada palabra español está borrada con una línea roja como si ese español hubiera sido asesinado. Y ese es el cartel que han colgado en San Sebastián. Entonces, evidentemente, el cartel ha conmocionado a las víctimas, ha conmocionado a la gente que sufrió aquello. Entonces, yo, a raíz de esto, me pregunto lo que me pregunto muchas veces con los dramas. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para minimizar con el sentido del humor una tragedia ya terminada? No hay que hacerlo nunca, será siempre una falta de respeto. Nos cuesta más aceptar el uso del humor y de la causticidad en dramas distintos, como la mafia. Sin embargo, ese que es tan cercano a nosotros nos impide gestionarlo de esa manera.
Hay ámbitos del mundo, 1.000.000.000 de ámbitos diarios en el mundo para aplicar el sentido del humor. ¿Es necesario hacerlo sobre personas que han muerto asesinadas a tiros en una esquina, han sido después maltratadas una vez muertas, han sido humilladas sus familias, han sido ignorados incluso hasta en los funerales y han tenido que salir de un territorio por culpa de unos asesinos a los que ahora una cadena de televisión o con los que ahora una cadena de televisión quiere hacerse la graciosa y la ocurrente?
La reacción mía cuando vi el cartel era exactamente esta, planteármelo en estos términos. E incluso reservarme el derecho, ya que somos endocéntricos en nuestros sentimientos, de no aplicar esa estricta vigilancia moral en una posible comedia sobre la mafia napolitana, por más que haya podido matar a más gente que la ETA. Digo, venga, voy a reírme con los napolitanos porque son lejanos y que nadie me toque lo vasco porque me es cercano. Pero hace poco, bueno, durante estos últimos días, leí la interpretación que hacía un concejal, no tengo permiso para decir su nombre, lo voy a decir, un concejal que sufrió todo eso, es decir, que lo vivió más cerca que yo, que estuvo con su nombre pintado en una amenaza en una pared. Y dijo, es que yo me he ganado el derecho a pasar a la dimensión del humor después de haber sufrido esa tragedia. Dice, no frivoliza lo que ocurrió, no, pero de alguna forma él lo interpretaba como un síntoma que yo no sé si compartir, para mí este es un tema delicado en ese sentido. Como un síntoma justamente de superación. Las hemos pasado canutas, hemos vivido en un lodazal moral, nos han matado. Bueno, pero es que ahora estamos en un estado diferente en el que podemos permitirnos el lujo incluso de reírnos de todo aquello que nos pasó, de convertirlo en sátira. Esta observación de él es muy personal, de este hombre, de este concejal, legitimada por el hecho de haberlo vivido, no es una opinión frívola de alguien que está fuera, pero no tiene por qué ser compartida. Si a mí me hubieran matado en San Sebastián a mi padre, yo ahora mismo estaría profundamente enfadado y conmocionado con el cartel de Netflix, evidentemente.
Hombre, en este estudio mismamente tenemos a una persona que, en fin, pasó por momentos complicados también, gracias, entre comillas, a ETA, y que hizo también humor cuando él consideró oportuno hacerlo. Y creo que es la única persona que tiene derecho a hacerlo. Esa es mi opinión.
Sí, el que lo ha
sufrido. El que
sí,
lo ha sufrido.
Pero yo estoy con David en el debate, ¿no? Planteando el debate.
Sí.
Muy interesante.
Muy interesante, lo es.
Me parece muy interesante.
Sí, lo estoy haciendo con mucha delicadeza,
sí,
y sin
comprometerme
mucho, porque yo mismo no estoy muy seguro.
Exactamente, a mí me pasa igual.
Sí, yo tampoco estoy seguro. Quiero decir, yo por otra parte también entiendo al concejal, que al concejal con lo que dice, ¿no? También lo entiendo. Yo mismo he hecho sentido del humor con eso, ¿no? Pero claro...
Es delicado, sí.
Entiendo a la gente que está molesta.
Sí, pero el debate es
estupendo. Sí.
Ahora son y 22. Oiga, ¿alguna vez usted ha tenido la sensación de que se la estaban metiendo doblada la nota?
Hay una noticia.
La comanda.
Noticia con un retrete que te voy a meter la semana que viene, porque llevo toda la semana con ella.
Has dicho la palabra clave, retrete.
Uy, ya hemos perdido el Oremus. No, pagamos
Oremus. Se ha olvidado hasta del Betis.
A ver.
No, hombre, yo quería que... El lunes lo hacemos, pero yo quería que comentáramos algo de esas dos españolas que han vaciado una cuenta suiza, que han recortado billetes de 500 euros, los han hecho desaparecer por un retrete.
Pero no serían de ellas.
Hasta el punto de atascar el retrete del banco y el de los dos bares de al lado. Que la policía metió la mano, que hasta para atascar retretes hay niveles.
Sí.
¿Usted con qué?
Yo iba a tirar un billete de 500 bates.
Mis atascos siempre han sido mucho más escatológicos, ya quisiera yo.
Sí. ¿Usted ha tenido la sensación de que le estaban tomando el pelo alguna vez cuando le daban de comer? Es que me lo contaría en el 900-50-60-06. ¿Ah, que soy yo?
Sí. Si no es el iPad cerrándose.
Podríamos haber estado esta mañana, pero en fin.
¿Saben por qué Vitaldent destaca? Porque lo tienen muy claro, usted va a un doctor, le hace un estudio personalizado, le diagnostica y le propone el mejor tratamiento. Todo esto de la mano de uno de los mejores profesionales para garantizar una salud bucodental perfecta y con la mejor financiación. Pida ya su cita en el 900-373-333 o en vitalden.com, porque su salud empieza.
Estar informado.
Estamos en el 900506006 con la tabla de Gistau, y hoy a raíz de la afirmación de Sebastián Gras de renunciar a sus tres estrellas Michelin porque no soporta la presión, nos hemos detenido en la alta cocina, pero en aquella que pretende ser alta cocina sin conseguir serlo. ¿A usted le ha dado la sensación en algún momento que le estaban metiendo a algún objeto inanimado por algún lugar que contacta el exterior con el interior? Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días. Bueno, ¿usted ha tenido esa sensación?
Buah, sin vaselina, además. Mira, yo estaba en Conil hace 2 años con mis padres y la que ahora es mi mujer, Y bueno, yo había oído hablar de un restaurante allí. También miré en TripAdvisor las estrellas que tenía, las críticas buenas que tenía, y eso parecía que era algo tremendo. Entonces ya me quedaban 2 días para irme y digo, bueno, voy a llamar para reservar mesa. Digo, yo tengo que probar la cocina de este sitio. Y me dijeron que no había mesa. Entonces dije, joder, que me voy a quedar yo sin comer aquí. Espero una par de horas y vuelvo a llamar. Le digo, mira, le digo, necesito una mesa. Me dicen, no tenemos mesa. Le digo, hombre, no sabe usted con quién está hablando. Bueno, ¿con quién estamos hablando? Y yo soy el marqués de Villalumpardo, una vez grande de España, por Dios. A mí me van a dejar sin mesa. Dice, espera un segundo. Coge el teléfono, espera y dice, sí, tienen mesa para tal hora. Me dieron la mesa. Vamos a comer, el sitio muy chiquitito, muy bonito, precioso. Lo primero, que cada vez que te traían un plato, te contaban, por ejemplo, si era una carne, pues te contaba si era vaca, la madre de la vaca, la abuela de la vaca, o sea, toda la generación, todo el árbol genealógico de la vaca. Los platos, bueno, era un poco lamentable, pero lo más lamentable fue uno de los platos, que era aroma de naranja con no sé qué, no sé cuánto, y lo que llevaba, traen un plato que era un plato precioso, con una urna de cristal llena de humo, nos lo presenta allí y nosotros decimos, hostia, esto tiene que estar que te cagas, y nos lo abre y nos lo pone en la nariz, para olerlo, y lo vamos oliendo y decimos, bueno, pero ¿cuándo nos lo comemos? Pero no, es que esto es el aroma, que esto es así, que esto es para degustar el aroma. Total, decimos, bueno, lo siguiente ya será algo, a lo mejor, coño, algo.
Nunca mejor dicho lo de vender humo, ¿eh?
Sí, 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 joder, totalmente. Pedimos una fondue de esta de carne, y nos ponen la carne y nos ponen el aparatico este, pero nos encienden el aceite con una vela.
Sí, sí.
Entonces, claro, el aceite estaba frío. Entonces tuvimos que esperar 2 horas hasta que la vela, que era una velilla, pudiera calentar el aceite. Tanto así que como mi mujer tenía tanta hambre, se la comió cruda.
Mejor. ¿Vale?
Pero lo peor...
Toma por saco, se acabó.
Lo peor de todo ya fue cuando fui a pagar, claro. Fue el marqués a pagar. Saqué la tarjeta allí y dije, bueno, ya tengo que quedar aquí como había. Digo, pero hombre, no creo que me la metan tanto, porque si lo único que ha sido es oler un poco de humo y comer un poco de... Me clavaron, hombre. 370 euros.
Hombre,
370 euros.
No está mal,
no está mal.
Bien, está bien. Es decir, el aroma, la carne estaba buena, eso sí.
Sí, cruda estaba buenísima, porque fue como no la comí.
El aroma no engorda, ¿eh? Es una gran ventaja.
Han abusado mucho de las campanitas de cristal con el aroma de lo que sea dentro, aunque tenga algo comestible.
¿Es que hay bares que te sirven ya las copas así, en una campana?
Sí, pero...
¿Cuál es ya una cosa insólita? Ya.
Y los nitrógenos han hecho mucho
daño. Sí, el nitrógeno
líquido. Mucho daño.
El nitrógeno líquido ha hecho mucho daño. Sí.
Como técnica de cocina está bien, ¿eh? Porque no, puede conseguir texturas y temperaturas que no se consiguen, claro, de otra manera.
Como enfriador de botellas es
una maravilla. Pero,
en fin, la metes ahí y en un minuto te ha dejado
ahí
la botella.
Estoy de acuerdo con el
ahí
nitrógeno.
Estoy de acuerdo con eso. Pero, sí. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Buenos días.
¿Usted tuvo esa sensación?
Yo tuve la sensación de que se estaban riendo de nosotros. Fuimos a un restaurante a cenar. Fuimos a decir que nos casábamos y habíamos oído que era un restaurante bueno, así un poquito pijín. Fuimos y nos aconsejaron el menú mar y montaña. Nada, lo elegimos en mar y montaña y empezaron a sacar platos, todos de estábamos en Benidorm, pues todos del mar. Que sí, pescados, que a la espuma, no sé qué, un mollón. Y el primero que yo pensaba que se estaban riendo nosotros o había una cámara oculta, nos sacaron una gamba de Denia, medio hervida, con encima de una bolsa llena de agua, con arena, con unas piedras con unas roquitas de mar, unas conchas, y debajo llevaba como un MP3 o lo que sea, y nos teníamos que poner el auricular para comernos la gamba.
Eso es muy bueno.
Magnífico, es buenísimo.
Ah, bueno,
y entonces
bueno, pero...
se oía mar. Pero es que no termina ahí. Yo empiezo a sacar platos y platos de pescado, que si berberechos, espumas y demás, y digo, y la carne, y la carne, y la carne. Y cuando llega la carne y me da la explicación, el hombre me dice que era una carne de ciervo, de cierva, de una hembra en celo. y no sé, se me descompuso, no me la comí. Al imaginarme la pobre, el pobre ciervo, así que se fue en la tomadura de pelo.
Muy bueno. ¿Y cuánto, cómo fue la multa?
Ah, sí, la multa, sí, estuvo bien. Salimos a 125 por cabeza, éramos cuatro. Bueno. Era un menú mar y montaña, que de montaña no tenía nada, de mar mucho, y los auriculares, es que cuando los recordamos, es que es buenísimo. Ponerte los auriculares para comerte una gamba.
Sería fantástico comer carne y ponerte unos auriculares que se oiga la matanza del cerdo.
Este señor ha sido era, si es que sigue teniendo el restaurante, es un imitador de Heston Blumenthal, el del Fat Duck, el restaurante londinense. Bueno, está en las afueras.
Ah, es el que tuvo que cerrar, ¿no? Por una intoxicación. El del Fat Duck, sí.
Hubo algo.
Algo de ostras.
Hubo algún escándalo en su día. Pero vamos, sigue con las puertas abiertas. Y este te ponía unos auriculares mientras tú comías.
Es mucho ya,
Te lo puede llevar a tu casa, verdad, luego.
Te
lo digo.
Te voy a decir una cosa.
Viendo del menú, tú vas escuchando una cosa u otra. Pero es que ahora Paco Roncero está haciendo una experiencia espectacular, ¿eh? Lo que está haciendo Paco es increíble. A tropecientos mil euros el plato. Pero claro, eso es como ir a ver un espectáculo único. Todo virtual, luces, proyecciones, bueno, es que es, ahora, pero bueno, eso ya es otra historia.
Si vas a cenar,
tú vas a eso,
si vas a cenar con según quién, los auriculares pueden venir muy bien para no tener que hablar.
La duda mía es si el auricular luego te lo puedes llevar como en el AVE o se devuelve.
Vamos a ver, Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cuándo tuvo usted esa sensación, Fernando?
Cuando la tuve, pues fue aquí hace unos cuantos años en Zaragoza, en uno de los hoteles más famosos que existen, que a un hermano mío se le ocurrió llevarnos a las jornadas gastronómicas del arroz. Y pedimos, y estábamos 10 personas, y pedimos pues un arroz con bogamantes y por ahí. Que los bichos los tengo que echar vivos porque escaparon, porque ahí hay una bicha por ningún lado. Luego, de segundo, pues yo me pedí, yo recuerdo que pedí lo mío, que eran unos muslos de codorniz a no sé qué jarabe, que era una mermelada, y te ponían un plato grande, otro más pequeño y una especie de tacita con una pata de lo que fuera, que ahí no, más que un bocado. Luego, eso sí, había un gacho que no hacía nada más que dar vueltas y echarte vino, y yo le decía, saca pan, que aquí pasamos mucha hambre.
No te lo aseguro, chinita pan.
El arroz estaba bueno.
Pero el arroz era arroz, y ahí no había nada. O sea, entre 10 platos no sacamos un trozo. Ahí pues ya se de bogavante, de conejo, de liebre, de lo que quisiera. Que ahí no había manera de sacar un trozo de bicharraco, o digo a ti. Y decía, a este los bichos lo han hecho vivos y se han escapado antes de que se cocieran. Era, vamos, fue penoso. Y luego, pues eso, a la hora de pagar, eso ahí sí que se quedaron suaves. Ahí sí que demostraron que era uno de los hoteles más fuertes de Zaragoza, de todo.
Ay. Y usted, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Hola,
felicidades,
hola.
Felicidades por la victoria de tu Rayo Verde, el equipo de Gistau y el mío, pero bueno.
No tiene importancia.
Hay tiempo. Bueno, pues mira, yo voy a contar, lo mío no es tan sofisticado como lo de los auriculares, que es imbatible, me parece, esta mañana. Sí. Pero bueno, yo le iba a pedir matrimonio a mi mujer, que afortunadamente después de esto que voy a contar me dijo que sí, pero bueno, yo vivo en Madrid y elegí un hotel de 5 estrellas en plena Castellana y no doy más señas. Y bueno, la cocina, amable es mucho, en eso no puedo decir lo contrario, pero por lo visto era un menú especial de campaña de verano, del chef reconocidísimo en ese momento y demás. Y bueno, yo ya iba avisado, eso sí, de la multa que me iban a meter, las cosas como son, y de el menú consistía en lo siguiente, lo digo rápidamente, era una bomba de foie con explosión de sabor. Y bueno, cuando nos sentamos, porque a mi mujer le encanta el foie, no de foie, de foie, como insiste, y resulta que eso era una pelota de golf, pues de paté la piara, ¿sabes? Y bueno, decimos, bueno, esto es el entrante, la cosa irá mejorando, porque lo segundo era un arroz del chef mediterráneo de temporada, impresionante, con todo tipo de condimentos, y resulta que el arroz era el arroz blanco que le hacemos al niño cuando está malo, con un torrezno arriba, un torrezno coronando, pero un torrezno muy bien frito, ¿eh? Muy buen frito, oye, muy bien frito, muy bien frito.
El torrezno era bueno.
Entonces, exacto, entonces fuimos pasando y tal, la carne estaba pasable, y aquí el detalle final era que el día que le pedí a mi mujer casarse conmigo era el día de su cumpleaños, que justo es ahora el 24 de septiembre. Entonces les pedí, por favor, porque tenían una tarta especial de 10 chocolates, chocolate belga, chocolate, bueno, una pasada. Le digo, mira, si no os importa en ese momento, me podéis poner un detallito y tal, y que baje un poquito la luz o la música y algo, y yo en ese momento pues la pido que se case conmigo. Bueno, pues la tarta consistió en una tarta Carolina con una vela.
¿La tarta Carolina cuál es?
Eso es muy rica, la tarta Carolina de toda la vida, un trocito de tarta de nata con una vela en todo lo alto, encendida la vela, eso sí, encendida. Entonces, pues después de todo esto, afortunadamente, y la multa 250 euros, pues mi mujer me dijo que sí, y nos acordamos del torreno. Mal. Los torrenos desde entonces es un plato típico en mi casa.
Que sepa que tu mujer dijo que sí por compasión.
Sí.
Que algo salga bien hoy.
La bola de Jave, de esto de
Paté
la Piara, con lo que me gusta a mí, Paté la Piara, a mí me vuelve loco.
La mina es el mejor.
Y la mina, pues hombre, por favor, la mina...
La mina está en el top.
O sea, el paté mina, eso está en un escalón inalcanzable para el ser humano.
Sí.
Lo que pasa es que luego reconozco que la Piara me entusiasma.
A mí me repite la Piara. Mina no. Mina no repite, ahí tienes la seguridad
Mina
que no.
Mina es una suavidad, si es que una es finura, una cosa, de una elegancia, de una...
Esos bocatas de la infancia, sí.
Sí, 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 sí. Muy buenos recuerdos.
Mina mucho, mucho. Bueno, Totá, que era Javier, buenos días.
Buenos días, ¿qué
Hola,
tal?
Señor, ¿qué tal?
¿Cuánto tiempo sin hablar contigo,
¿Cuánto
Carlos?
¿Cuánto tiempo, Javier? Dígame.
Pues mira, vamos a ver, la historia esta nace en el Valle de Arán, que también se quiere independizar, por otro lado, que esto con el rollo de los occitanos.
Uh-huh.
Y nada, ahí se come muy bien. Y estábamos de copas por Artís. Claro, cuando las cosas empiezan de copas ya no terminan bien. Sí. Entonces nos encontramos un amigo y nos empieza a contar que trabajaba de chef en un restaurante bastante bueno. No voy a decir el nombre porque probablemente haya mejorado. Y entonces, pues el tío nos empieza a contar, tal, oye, joder, ¿cuántos sois? Nada, pues somos un grupillo así y tal, no sé cuánto. Joder, pues ¿qué os parece si os hago un menú? Y tal, y tal, joder, tal. Y entre copa y copa, y oye, ¿y qué nos vas a preparar? Hombre, pues de aperitivo, si os parece, os puedo preparar unas piruletas de foie. Y tal, empezó ya, todos ahí empezamos a pensar, pues piruletas de foie, ¿cómo serán? Total, que al final, al día siguiente nos vamos a esquiar, y como el rollo de vaquero y tal es bastante social, pues empiezas a encontrar con gente, le empiezas a contar el pan. Total, al final 40 personas, en una mesa, era en un hotel. Llegamos ahí, y la aparece con unas bandejas con las piruletas de foie, que era un trocito de foie cortado y pinchado en un palillo.
Lo que viene a llamarse piruleta de
el
foie. Claro.
El foie a mi cuy, ¿no? ¿Se entiende?
Sí, no, era foie fresco, con un golpe. Sí, y entonces pues había hecho los filetitos de foie y los había troceado y los había puesto pinchados en un palillo. Así y ahí en un plato. Ahí con la... Claro, no, pero no,
me estoy acordando de la expresión, la mierda de pechar un palo.
Sí.
¿Y de segundo qué les dio?
De segundo nos dio una merluza que la tuvimos que devolver, pero además que todo esto muriendo de vergüenza porque era amigo nuestro. Pero claro, decíamos, pues que esta merluza huélela. Y el tío llegaba ahí con su pañuelo y tal, y la perilla y estas cosas de los chefs. Y el tío decía, joder, pues que esto huele fatal. Total, retira la merluza, empieza a sacar... Y al final ya dijimos, mira, pues que lo vamos a ir,
déjalo.
Ponnos una copa y ya está. Y dice, no, es que tenemos que cerrar. Tiene una copa. Y digo, pero no puede ser. Y nos mandó al salón del hotel, bueno, y nos puso una copa ahí y que tuvimos que pagar. Y dije, joder, madre mía, digo, este es un amigo, ¿eh? Digo, ¿te coge alguien que no te quiere?
Pues a ver si ha mejorado, ¿no? Efectivamente, si no... Estamos hoy hablando aquel día que usted tenía la sensación de que se la estaban metiendo la factura doblada por alguna parte y de que le estaban tomando el pelo cuando iba usted a un templo a comer una exquisitez. Verónica, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora.
Soy una fiel seguidora tuya desde que estabas en Radio Nacional, así que imagínate los años.
Carambas. Sí, éramos jóvenes los dos.
Sí, somos de la misma quinta, tenemos el mismo año de nacimiento.
Oh, no, casi nada.
Bueno, te cuento, esto fue en Hondarribia. Yo soy de Irún, pero bueno, voy todos los años a Fuenterrabía, aunque vivo en Madrid. Y fuimos a un restaurante que nos recomendó mi cuñado. No voy a decir el nombre, pero bueno, está en Hondarribia. Y eso sí, entras en el restaurante, bueno, uy, qué maravilla, una mantelería, una cubertería, una cristalería, bueno, eso, inmejorable. Bueno, pues nos sentamos allí varios matrimonios. Yo, ya te traen la carta, era de estas cartas que el precio no lo ponían al lado del plato, no había precios. Ya, yo dije, madre mía, ¿qué será esto? Pero bueno, se me ocurrió pedir los entremeses de la casa. Uh-huh. Entonces me traen un plato tipo fuente, porque es de estos platos enormes que son tipo fuente, y en el centro del plato, cuatro mini toast, porque eran cuatro tostaditas de estas cuadraditos de pan de toast que compras tú en el supermercado.
Sí.
Y en una había un trozo de espárrago, en otra había un poco de bonito de lata con una puntita de mayonesa, en otra era medio pimiento de este rojo ya asado de lata, y el otro ya no me acuerdo ni lo que traía. Eso fue el primer plato. El segundo plato, se me ocurre pedir bacalao, un nombre muy raro, no me acuerdo ya ni del nombre del bacalao, me traen otro plato tipo fuente. En el centro del plato, un trocito de bacalao rodeado de 20.000 salsas de 20.000 colores. Bueno, mi marido no sé lo que pidió, que también le dio un poquísimo. La cosa es que cuando salimos los matrimonios, decimos, bueno, ¿ahora dónde vamos a cenar?
Claro, claro. Y además la clavada fue...
La clavada fue 100 euros por persona. Pero te estoy hablando de hace 10 años.
¿Pero qué me estás diciendo?
100 euros por persona hace 10 años.
Era una pasta ya, ¿eh?
Pero por la mini tost con...
Por las cuatro mini tostas y el trocito de bacalao.
Anda ya.
¿Puede que haya cerrado ese restaurante ya, señora?
No, voy todos los años y sigue abierto.
¿Sigue abierto?
Sí, pero sigue abierto. Hay mucha gente que por lo visto le gusta que le tomen.
Va a Hondarribia, no al restaurante Naranjo.
Claro, va a Fuenterrabía, ¿no?
Es que yo tuve una experiencia también en Hondarribia parecida, en un restaurante también de postín, que ha cerrado.
Pues... Bueno, este año todavía no he ido, porque yo suelo ir en noviembre, pero el año pasado todavía estaba abierto.
Vaya, no, está muy bien, 100 euros por el bacalao con las mil y una de las salsas. Y la mini toast con...
Los entremeses de la casa. Es que se han perdido ya las buenas costumbres. ¿Tú te acuerdas de los entremeses de boda?
Entremeses.
A mí me fascinaba.
El plato de entremeses.
Variados.
Claro, entremeses variados, pero es que ya nada.
O se puso de moda el cóctel
de
mariscos.
Yo la sensación de robo a mano armada más grande que he tenido la he tenido aquí en Sevilla en una cata. Que dicen, vamos, tres matrimonios, vamos a una cata. Y me dieron dos vinos. Para colmo a mí, un trocito de queso para quitarte el sabor del vino anterior que no me gustaba y me cobraron 60 euros persona.
¡Ofu!
Esa es
¿por
otra.
¿Por los dos vinos?
Sí, dos vinos y un brasileño que no entendía contando lo bueno que era un vino y el otro y estabas cómo había pagando, que tomárselo.
Pero pagaste el servicio,
pagaste el servicio
del sommelier.
Claro, estabas pagando las explicaciones del sommelier sobre los vinos. O sea,
si era brasileño, no se le entendía, además.
Ah, eso ya no lo sé, hijo. Pero con los vinos hay que tener mucho cuidado.
Mujer,
a ver,
menos mal que con los vinos tenemos bodegas Bocopa.
Menos mal.
Hombre, esto sí que es una maravilla, porque si hablas del mar, la gente, la comida, el vino, tenemos que hablar del Audun Roble de bodegas Bocopa, que está elaborado en Alicante con uvas seleccionadas de los viñedos de cepas viejas de Monastrell y criado en las mejores barricas de roble. Así que, para distinguirte, Audun Roble de bodegas Bocopa, tinto mediterráneo. Disfruta Bocopa.
¿Qué tal, Manolo? Buenos días.
Buen día, buenos días, La Coruña.
Buenos días, mi querido amigo. ¿Cómo le fue a usted?
Pues muy fácil. Vamos a situarnos. Aquí en La Coruña, bueno, hay varios restaurantes de un nivel alto, ¿no? Estrella Michelin, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, hace 8 o 10 años más o menos, Alimentar de Barcelona.
Sí.
A una persona le dan un premio, etcétera, etcétera, y también les conceden la estrella Michelin. Y entonces yo dije a mi mujer, oye, mira, te invito a comer. Tengo oído hablar bien de este restaurante, vamos a comer, te invito a comer. Ah, perfecto. Esto fue un sábado. Estamos allí, bien, trato la gente, me dijo, oye, por favor, caballo, ¿tiene mesa? Pues no. ¿Vale? Sí, no hay problema, siéntese, bien. Estamos allí, vienen los representantes, sin comentarios, regalándole a la persona, en este caso femenina, eran dos socios, muestras de productos X de un nivel alto, según ellos, ¿no? Vale. Mi mujer se quedó mirando y yo también dije, coño, a la hora de la comida los atienden, no es normal, pienso yo. Y esto era sobre la 1:30, 2. Dije, bueno, a ver el plato, ¿verdad? En el primer plato, correcto. Y yo había pedido de segundo cordero, yo entiendo que la carne de cordero le echan con unos huesitos, o sea, para disfrutar, ¿no? Pues mi mujer, no sé qué había pedido, bien. Y cuando veo lo que me traen, una pasta de carne, pero como si fuera forrada de hojaldre, abajo y arriba. O sea, un hojaldre relleno de carne.
Sí.
Dije yo, hostia, mi mujer, ¿y eso? La persona que me atiende, ¿le gusta caballo? Pues no lo sé. Lo abrí y dije, joder, el hojaldre húmedo, no hay Dios que lo coma.
Claro.
la carne pastas, más húmeda. Oiga, ¿le gusta? No, siempre está bien. Oiga, no, lo probé, deja la mitad.
Bueno, pues bueno, se comió la mitad, al menos, sí.
Sí, bueno, pero era una ración, no sé si eran 100 gramos, ¿eh? Sin comentarios. O sea, un montaje. De hecho, tengo que decir que ese restaurante ya cerró, la estrella Michelin se fue a tomar viento. Mm. Una de las socias, no digo el pecado, pero digo la socia, anda por ahí, y el socio pues ha montado un restaurante que ahora hay que pedir un mes con... O sea, pedir plaza un mes anterior. Creo que le va muy bien.
Eso es La Coruña.
Exacto. No digo quién es el restaurante, porque ya fui a tomar viento.
Parece sería, que no lo siente. No,
sería...
Eso es una cosa que hemos vivido todos. El ir a un restaurante que va mejorando y un día descubres que los precios han doblado, que se han vestido distinto, que se han puesto altivos, que hay cola. Este no es el restaurante que yo frecuentaba.
Los grandes cocineros que están triunfando ahora mismo en España con restaurantes pequeños, los mantienen pequeños. O sea, ahí se ha avanzado mucho. Estos chicos, estos jóvenes no son tontos, ¿eh? Y dicen, no quiero seguir creciendo. O sea, me quedo en esto y lo sigo haciendo igual de bien.
Bueno, eso también pasa con algunos clásicos como Viridiana, que conservan las dimensiones.
Es que es fantástico Viridiana, a mí me encanta.
De toda la vida.
Ahora siempre me parece interesante.
Nos han dejado las modas.
Al ladito.
Es clásico,
sí. Mercedes, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, señora?
Fenomenal. Bueno, que sois geniales, ¿eh? Sobre todo tú.
No, señora.
Bueno, vamos a ver, mira.
No me señale, porque es hacerle menos.
Distribuye un poco los elogios.
Sí.
Bueno, te cuento. En Mallorca fuimos a un restaurante ideal. El sitio es maravilloso, la verdad. No voy a decir el nombre, pero maravilloso. Unas vistas alucinantes, un servicio estupendísimo. Y nos ponen de aperitivo, en un plato muy bonito, una raspa de sardina asada.
¿Ah?
O sea, nos quedamos, además pequeñita, como diciendo, bueno, esto es el no va más. Venían a preguntarnos qué tal. Nosotros nos comimos la raspa, dura como una piedra, te puedes imaginar. Y vamos, nos pareció una tomadura de pelo alucinante.
Una raspa asada.
Una raspa de sardina.
Está bien, bueno, en fin. Alguien se habría comido la sardina antes, quedaban las raspas y han dicho, vamos a asarlas.
Es al revés, que normalmente los gatos se comen las raspas.
No, ahora se están poniendo espinas de pescado.
¿Y de segundo que le dieron, señor?
Bueno, lo demás, pues, bueno, pedimos una coca de sardinas, que supongo que, claro, la raspa nos la comimos primero y la coca de sardinas nos la pusieron después. Y bueno, los demás platos, pues hombre, bien, pero tampoco eran para tirar cohetes. Y este año ya le han dado una estrella Michelin. Con lo cual, yo, lo de las estrellas Michelin,
debo decir que las espinas de pescado fritas...
Buenísimas.
Están buenas, ¿eh? Porque pierden la mala leche que tienen. Y se hacen sabrosas.
Me gusta que os guste, ¿no?, a vosotros.
Sí, como chips. Como las pieles, ¿eh? Como las pieles de muchos pescados, en concreto el bacalao, que te recuerda el aperitivo.
Yo tengo una duda.
Pero de otros pescados también, ¿eh?
¿Qué tiene que ver las estrellas Michelin con Michelin, lo de las ruedas? ¿Tiene algo que ver?
Sí, la guía Michelin. Que edito Michelin, como aquí hay otra.
De ahí surge todo.
La guía Camsa.
Claro, de ahí surge todo.
Bienvenido
al siglo XX.
Sí. Buenos días. Buenos días, Francisco.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor. ¿A usted qué le dieron?
Pues a mí, primero quiero decirle una cosa, que le oigo todos los días desde las 6 de la mañana.
Es usted muy inteligente.
Soy ya pensionista.
Sí.
Y quería decirle, para que sepa de dónde soy, que le leía todos los domingos en el correo. En el semanal.
Claro, sí, escribo todos los domingos en el semanal, que se distribuye en varios periódicos del grupo.
Usted 100%. No diga dónde soy, pero sabe dónde digo, ¿no?
Pues hombre, el semanal lo leen 4 millones de personas.
No, pero de hecho que lo leen en el correo.
Si lo leen en el correo, pues tiene que ser arriba, claro.
Pues claro, pues en el norte, ¿no?
Claro,
sí.
En Bilbao.
Claro.
Ya hemos llegado.
Ya estamos en Bilbao.
Y ahora...
Venga. Bueno, total, le cuento. Yo, un hermano mío, pues, le dijeron que tenía cáncer y que le operaban la semana siguiente, no sé qué, en el oncológico de San Sebastián.
Sí.
¿Conoce usted San Sebastián?
Pues...
Que estaba encima, no de Anoeta, de Atocha.
Exacto.
No, de Atocha no, de... ¿Cómo era el campo viejo de la...
Atocha, Atocha.
Atocha.
Atocha, bueno, pues Atocha. Y total, mi hija, mi cuñada, mi hermano estaba en la cama operado y esto, y le dije, oye, vamos a comer. Y fuimos a comer cerquita, o sea, le voy a decir que se entra y tiene un parking bajando una cuesta, o sea, que usted lo conocerá de cojones.
¿Seguro?
Sí, seguro, entonces...
Estamos seguro. Ahí.
¿Y qué le dijeron?
Bueno, pues total, pedimos... Y yo, lo que comí yo,
sí.
Lo que comió mi cuñada no tengo ni idea. Pero a mí yo pedí unas alcachofas. Bueno, me sacaron dos alcachofas.
Sí.
Dos. Con cuatro detallitos de nada.
Sí.
Y luego pedí chuletitas de cordero.
¿Cuántas?
Dos me sacaron. Pero es que abrí y tiene muchas estrellas Michelin, ¿eh?
Sí.
Y, pero como sabía que era director de banco, entonces me cogieron y cogí las chuletitas con cuatro patatitas adornando y tal, cuatro vainas. Cogí, abrí y estaba por dentro como el hielo. Congeladas.
Bueno, encima.
No. O sea, ya ni tomé postre, ni nada. Tomé ya un whisky.
Eso, directa.
Y ahora tomó un gin tonic.
Y ala.
500 pavos.
¡Tenemos ganador!
¡Qué barbaridad!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Paso por unos barrios donde hay unas casas increíbles. ¿Qué digo casas? ¡Palacios! ¿Y crees que me dan envidia? Pues no.